Los titulares del día en Camino al Sol.
Solo estás limitado a lo que te esfuerzas, ¿sabes? Siempre puedes mejorar. Lindsay Vonn.
Continuamos, esto es Camino al Sol, 7:17 minutos en la mañana de este viernes, estamos a 28 de octubre. Iniciamos las noticias con una información para aquellos que se están haciendo los chivos locos, los caprinos desquiciados con el tema del metaverso.
Ok.
Sí, si usted todavía piensa que esto sigue siendo un relajo, escuchen bien. La Organización Internacional de Policía Criminal, o la Policía Internacional, conocida como la Interpol, ha anunciado el lanzamiento de su primera oficina en el metaverso, en la que ofrecerá formación para investigadores y policías, y con la que muestra su intención de comprender y atajar los delitos en este entorno virtual. Estoy viendo a Sobeida Ramírez observando con mucha atención.
Claro.
Escucha, Sobe, este organismo ha hecho una demostración de este espacio en el marco de la Asamblea General que ha tenido lugar en Nueva Delhi, esto es en la India. Y ahí dio a conocer la réplica en el metaverso de su sede de la Secretaría General, que está en Lyon, Francia. Según Interpol, esta versión en el metaverso va a permitir a los trabajadores del organismo interactuar con otros funcionarios mediante sus avatares sin límites geográficos o físicos, según ha especificado en una nota. En la oficina en el metaverso, que se proporciona a través de la nube segura de Interpol, los trabajadores podrán realizar también cursos intensivos de investigación forense, así como adquirir otras habilidades y capacidades policiales. Esta organización es consciente de que para muchos el metaverso presagia un futuro abstracto, pero los problemas que plantea son los mismos que han motivado a Interpol en los últimos años: apoyar a nuestros países miembros para combatir el crimen y hacer que el mundo, virtual o no, sea más seguro para quienes lo habitan. Así hablaba sobre este tema el secretario general de la Interpol, Jürgen Stock. Así es que la Interpol va a tener su espacio allá en el metaverso.
Para entrenamiento y para comunicación a nivel mundial.
Y para perseguir los delitos que ocurran en el metaverso.
Eso me parece interesante. Uh-huh. Ese metaverso abre una cantera de posibilidades.
De posibilidades positivas y también donde puede ocurrir cualquier cosa.
Que uno, que decida, cualquier persona, qué sé yo, desarrollar una competencia en algo, en el metaverso, tú vas a tener ahí, a nivel mundial, o sea, porque no hay
fronteras,
no hay límites de espacio, de tiempo.
Y eso entonces supone grandes retos.
Por eso te observaba.
Para la convivencia.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, en otra información, acá del patio, Estados Unidos pide protección para los haitianos y sus descendientes vulnerables en República Dominicana. La subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uthra Sella, insistió al gobierno dominicano a prestar servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana. En el diálogo de alto nivel sobre reformas institucionales que realiza el presidente Luis Abinader con el gobierno de los Estados Unidos, la funcionaria norteamericana aseguró que el gobierno dominicano debe continuar avanzando en la lucha contra la trata de personas mediante la investigación, el enjuiciamiento y la condena efectiva de los traficantes, protegiendo a los más vulnerables de nuestras comunidades. Sella agregó luego que entre estas personas vulnerables están incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana. En el mismo sentido de combatir la trata de personas, la representante del gobierno norteamericano alentó al Estado dominicano a que apruebe una ley actualizada sobre la trata de personas conforme a los estándares internacionales. Esta norma deberá facilitar el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños y las niñas. Los Estados Unidos ha brindado asistencia técnica para actualizar esta ley en asociación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y continuaremos haciéndolo, subrayó Sella. Además de la trata de personas, en el diálogo entre los dos países se abordaron temas sobre los Estados Unidos que ha empujado para producir reformas.
Bueno, ya es formal. Elon Musk toma el control de Twitter y cancela a 3 altos ejecutivos. Tenía hasta hoy viernes para formalizar todo el proceso de compra y erogar 44 mil millones ahí de caja chica. Pero mire, ya lo hizo.
Después que usted da 44 mil, usted puede cancelar a que usted quiera.
Pero mira, imagínate tú. Bueno, Elon Musk, fundador de Tesla y de SpaceX, tomó ayer jueves el control formalmente de Twitter tras haber concluido la compra de la red social por 44 mil millones de dólares. Dios mío, Rey, invéntense algo que se pueda vender así.
Estoy en eso, ¿eh? No se me da todavía, pero estamos en eso.
Bueno, tras meses de ida y vuelta y demás, el hombre más rico del mundo ya despidió inmediatamente al director ejecutivo Parag Agrawal, así como al director financiero Ned Segal y a la encargada de asuntos jurídicos Villaya Gade, y eso según el Washington Post. Él tenía hasta hoy viernes para cerrar la compra de la red social, de lo contrario se habría celebrado un juicio en noviembre. La operación se alargaba desde que lanzó una oferta de compra por 44 mil millones de dólares a finales de abril, que Twitter aceptó a regañadientes. El multimillonario trató luego de revertir el acuerdo de manera unilateral a principios de julio, acusando a la empresa de haberle mentido. Pero el Consejo de Administración de la red social llevó el asunto hasta los tribunales, hasta que las señales de que la operación estaba finalmente en curso se multiplicaron a lo largo de la semana. El hombre más rico del mundo concurrió, por ejemplo, a la sede de la empresa el miércoles y en su perfil de Twitter cambió su presentación y puso Chief Tweet.
Ay, ay.
Chief Tweet, una ironía porque tweet, T-W-I-T, ajá, lo que significa en inglés es cretino. O sea, si lo llevamos al español es cretino.
Oh my God.
O sea, es Chief Tweet. Bueno, pero eso lo puso él mismo, de su propia mano, así, en su perfil. Además, el New York Stock Exchange... El New York Stock Exchange, pasito Cintia, que es la bolsa donde cotiza Twitter, indicó que la acción de la plataforma sería suspendida de las transacciones el viernes antes de la apertura de la sesión. Musk, no sé si recuerdan eso, él dijo que era importante la compra de Twitter por el futuro de la civilización y que por eso él lo hacía. Sí, él trató de tranquilizar a los anunciantes al asegurar el jueves que quiere permitir las expresiones de todas las opiniones en la red social sin hacer de ella una plataforma infernal en la que todo estaría permitido. Es importante para el futuro de la civilización tener un espacio público en línea en el que una gran variedad de opiniones puedan debatir de manera sana, sin recurrir a la violencia. Y eso lo escribió en un mensaje destinado a las marcas que proveen la mayoría de los ingresos de Twitter. Autodesignado adalid de la libertad de expresión, ha indicado que piensa flexibilizar la moderación de contenidos, alimentando los temores sobre un aumento de abusos y de desinformación en la plataforma. Abrió, entre otras cosas, la puerta a un regreso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vetado tras el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores en el 2021. ¿Recuerdan? Y lo sacaron de Twitter.
Sí, sí, sí.
Una postura que causa rechazo entre ciertos anunciantes que suelen preferir ver asociadas sus publicidades a contenidos moderados. En su mensaje, Musk afirmó que no busca hacer dinero con esta compra, sino tratar de ayudar a la humanidad. Además de respetar las leyes, nuestra plataforma debe ser acogedora para todos. En términos comerciales, el empresario sostiene que es esencial para la empresa mostrar publicidades que correspondan a las necesidades de los internautas. El punto es que Twitter ya comienza la nueva era en las manos de Elon Musk. Vamos a ver.
Creo que es mucho, mucho poder en manos de una persona.
Sí.
Es mucho poder.
No,
bueno,
y él que es como, tú sabes, un poco...
disruptivo, pero creo que es mucho poder. Mire, sí. Y hablando de poder, esta noticia no es agradable. No es una noticia de viernes, ni de lunes, ni de martes. Pero él lo dijo, entonces hay que prestarle atención. Escuchen esto. El mundo enfrenta probablemente la década más peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo dijo nada más y nada menos que Vladimir Putin, el presidente de Rusia. En un amplio discurso, en el día de ayer, el mandatario ruso trató de justificar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Una medida que ha dejado a su país aislado, prácticamente, de todos. Putin también acusó a Occidente de chantaje nuclear contra Rusia para obligar a los aliados a alejarse de Moscú. Occidente ha denunciado recientes amenazas nucleares por parte del Kremlin. A principios de esta semana, la alianza militar OTAN condenó las afirmaciones sin fundamento de Rusia de que Ucrania podría usar una bomba sucia, es decir, explosivos convencionales mezclados con material radiactivo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los miembros de la alianza rechazan esta acusación y que Rusia no debería usarla como un pretexto para una escalada. Putin entonces habló en el foro anual de Valdai, después de una serie de derrotas militares recientes en Ucrania y la creciente ira pública en el país por una campaña para movilizar a unos 300.000 rusos para el esfuerzo bélico. El día anterior a su discurso en Moscú, el jefe de Estado ruso había supervisado ejercicios nucleares de rutina que involucraban un supuesto ataque nuclear en represalia por el ataque nuclear masivo de un enemigo. Ese era un ejercicio que estaban haciendo. Y seguía diciendo ayer, nunca hemos dicho nada de manera proactiva sobre el posible uso de armas nucleares por parte de Rusia. Solo hemos respondido con sugerencias a los comentarios expresados por los líderes de los países occidentales, dijo ayer en su audiencia. Putin señaló a la ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, por sugerir durante un evento de campaña en agosto que estaría lista para presionar el botón nuclear si las circunstancias lo requerían. Dijo que estaba sorprendido de que los aliados de Reino Unido no se opusieran. ¿Qué se suponía que debíamos hacer? ¿Guardar silencio? ¿Pretender que no lo escuchamos? Sin embargo, él mismo ha advertido repetidamente que Rusia usaría todos los medios disponibles para protegerse en lo que se ha visto ampliamente como una clara amenaza nuclear. Hay que seguir despiertos y atentos, pero cuando Putin dice que el mundo se enfrenta posiblemente a la década más peligrosa, hay que observar esto.
Y darle seguimiento.
Hay que darle seguimiento. Para asustarnos, no. Todo esto es para ocuparnos. Es para ocuparnos.
Pero te voy a compartir una más suave. Okay. Que va a suceder el año que viene, es bueno como estar atentos también a las buenas.
Por supuesto.
Y es que Centroamérica Canta traerá a República Dominicana a prominentes voces literarias de la región. En el 2023, el Festival Centroamérica Canta no solo celebrará su 10º aniversario como uno de los eventos literarios más importantes de toda Iberoamérica, sino que también visitará la República Dominicana por primera vez para celebrar su próxima edición del 17 al 24 de mayo. Desde sus inicios, este festival se ha dedicado a promover el pensamiento crítico a través de la literatura y las artes. A pesar de que sus primeras ediciones se celebraron en Nicaragua, desde hace un tiempo, este festival se ha realizado de dos formas: un formato virtual que se mantiene activo todo el año y dos eventos presenciales e itinerantes que han visitado ciudades de la región centroamericana, el Caribe y Europa. Lo que queremos aquí es poder traer este festival que reúne lo más representativo de las voces de la literatura en español, pero también participan autores de otras lenguas. Y eso lo expresa Claudia Neira Bermúdez, directora del Festival Centroamérica Canta. Es un festival literario. Entonces la gente va a escuchar diálogos entre autores sobre determinados temas que tienen que ver con creación literaria, con música, con vinculación a la literatura, el cine, la diáspora, entre otros. Hay temas que nosotros siempre tratamos, como la libertad de expresión, la situación por la que está pasando Centroamérica y los derechos humanos. Pero vamos a mencionar algunas de las personas relacionadas. La producción de esta próxima edición de Centroamérica Canta se hace en coordinación con la Fundación René del Risco Bermúdez, entidad representada por el equipo asesor compuesto por Soledad Álvarez, José Mármol, Jochi Herrera, Basilio Beliar, Yulisa Álvarez Caro y Minerva del Risco. Y para esta edición del festival se contará con la participación de alrededor de 40 autores, editores, libreros, además de otras figuras relacionadas con la literatura. Aún así, hasta ahora, oigan bien, se ha confirmado la participación de grandes escritores como Mircea Cărtărescu, Rosa Montero, Héctor Abad Fachilonce, Alma Guillermo Prieto, Enrique Krause, Gioconda Belli, Michelle Reed, Margot Glantz, Sergio Ramírez, Claudia Piñeiro y Horacio Castellanos Moya.
Esas son noticias buenas. Esas son muy buenas noticias.
Eso es un banquete más adelante. Bueno, y recordarles así fácilmente también y para cerrar también con un toque positivo, que recordemos que tras 2 años de ausencia va a regresar el Festival Nacional de Plantas y Flores al Jardín Botánico Nacional, y que eso comienza ya hoy. Hoy, mañana sábado y el domingo, mes de octubre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el precio de entrada de los adultos es de $150 y los chicos $50. Y ahí incluye la participación en paneles, charlas, talleres, el recorrido por el museo, el paseo en tren, áreas de comida y obviamente pues ver toda la variedad de plantas y flores que estará ahí a la venta. Así que haga algo diferente y váyase ahí a... Mire, si usted no compra nada, ese paseíto,
es un paseíto,
baja la presión, sí, bota pique, usted se relaja mucho ahí.
Y viendo matitas.
Y viendo plantitas. Y hacer algo diferente en familia, en familia.
Totalmente. 7:33 minutos en la mañana de este viernes. Seguimos con música en este Camino al Sol.
Ahí lo hacemos con Pedro Guerra, que hizo junto a este gran poeta exquisito, Ángel Hernández, un disco bellísimo. Y ahí sale esta canción, poema, donde pongo la vida, pongo el fuego. ¿Usted es de esos? Que donde pone la vida, pone el fuego. Así seguimos. Eso. Sí.